Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Ya sabéis, la banda es toda la gente de la banda.
¡Wow!
Me alegro muchísimo y por fin es viernes. Viernes, ya sabéis. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, ya está. Es viernes, sí, efectivamente. Por fin es viernes. Y bueno, pues vamos a empezar este programa de hoy compartiendo con vosotros momentos estelares de este mismo programa de las Mentes Peligrosas. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y en las redes arroba mentesfm.
Wow.
Y el 601-604-470, repito, 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Pues ahí tenéis todo lo que queráis, toda la info y todo lo demás. Nosotros hoy vamos a empezar precisamente por los arreglos caseros que no cuestan dinero, ya sabéis, esa sección de Santi Urrialde en la que él se documenta, y me consta, de multitud de libros, o sea, él es que es un no parar, yo lo veo de biblioteca en biblioteca mirando cosas y tal para hacer esta sección maravillosa de él y que nos ayuda tanto. Ahí está, Santi Urrialde.
Ahí te encanta, me encanta, está maravilloso. Esta es mi melodía.
Esta es la tuya.
Ah, vale, vale. Esta es nueva, ¿no?
Esta nueva. A ver, nueva hoy.
No la había oído nunca.
Para ti hoy es nueva. Sí, es nueva, esta es.
Vale, vale.
Pero es como de arreglar cosas, ¿verdad?
Sí, sí, me suena algo así. Ahí, ahí.
Ahí está, mira.
Esta, qué maravilla. Se me pone la carne de gallina.
Ahí está.
Carne de pollo.
A mí la mujer del pollo.
¿Cómo se llama tu sección, Sandy?
Ni idea.
No se acuerda.
Ahí va a dejar pillado.
No, no está lo que
ah, sí. Arreglos caseros que no cuestan dinero.
Esto era.
Ah, oh, qué bien.
Esto era lo que te estaba diciendo el marido, que tenías que decir todo el rato, pero
arreglos caseros que no cuestan dinero.
El directo, es directo.
Muy bien, muy bien. Directo.
Adelante, Santa.
Hoy he traído dos cosas impresionantes.
A ver.
Una es para ahora que empiezan las lluvias.
Sí.
La gente va a comprar. Viene con las bolsas en la mano,
sí.
O tiene las manos ocupadas, en una lleva el móvil,
sí, sí.
En la otra cualquier cosa.
Sí,
cualquier cosa.
La mejor.
Perdón. Cualquier va, cosa puede sí. Ayudar con esta. ¿Cómo llevar el paraguas?
Sí, ah, mira,
ah, pues paraguas. Muy interesante.
Claro.
Interesante.
Ya te anula una mano. Ya
a mí, claro, a mí me viene bien, porque yo cuando llevo el paraguas doy vueltas en círculo, porque solo tiro. Pero bueno, esto me va a venir muy bien a mí, Santi.
Pues mira, esto y sirve para muchas cosas.
Sí.
Es muy sencillo. Tú vas y compras un globo.
Un globo
lleno de gas.
Sí.
Un globo bien grande.
De helio, ¿no?
Por ejemplo. Y sí. Lo atas a la punta del paraguas.
A la punta del paraguas.
Entonces, el globo va sosteniendo el paraguas a medida que vas tú avanzando por la calle.
Ah, mira qué bien.
Y no tienes que agarrar el paraguas. Va solo.
Wow.
Va,
claro.
Va levitando.
Habrá que tener en cuenta el peso del paraguas con la cantidad de helio que utilizas.
Ahí ya.
Para que no se te vaya el paraguas para arriba.
Eso ya lo mides en la tienda del globo.
Claro.
Hasta ahí, no lo llene más.
Entonces, sí, sí. No me ponga más, se me va a ir para el cuarto.
Eso, pero, a ver si voy a tener que problemas.
Pero Santi, ¿te va siguiendo el paraguas? ¿O
claro, cómo? Tú lo vas empujando con el pecho.
Claro.
La barra del paraguas con el pecho.
No lo había entendido, vale.
Y si subes, se te queda en la nariz.
Claro, puede haber un accidente. Ahí no, eso.
Por ejemplo, Vicente Renovel, que no tiene prácticamente pecho, porque Vicente es todo fibra y tiene todo una tabla de planchar, de fregar, digo.
Dilo.
Es convexo.
Una tabla de planchar.
Es una panera. Una panera es el pecho. Ahí, y él como lo... También lo...
Pero bueno, oye, que esta es mi sección, ¿eh?
Vale.
Vamos a hablar de mí.
Sí, va a hablar de Vicente. Vicente ya tiene la suya.
Perdona, ha sido yo que introdujo.
Claro.
Quizá he introducido mal.
Bueno, pues esto...
Es que no, nunca sabes si introduce bien.
Llegas con el paraguas a casa.
Sí.
Ya entras en el portal y ya no llueve. Ya no tienes que... Cierras el paraguas.
Ya.
Y te lo cuelgas en la parte de atrás de la chaqueta.
La chaqueta.
Del cogote.
Sí.
Y el globo no lo aflojes. No lo estalles.
Ah, no.
No. porque te lo atas al cogote también,
sí,
y subes las escaleras
más liviano, claro,
mucho más, claro, cargado de bolsas, claro, como bueno, si no pesara nada.
Caminarás por la piscina, ¿no?
Efectivamente, vas no subiendo tanto, como si, claro, y puedes, claro, subir dos veces, si quieres.
Pues, muy bien. Oye, hasta, me gusta mucho el
es
el
lo más sencillo que puedes encontrar.
Fantástico, genial, me parece genial. ¿Y alguna otra, algún otro...?
Tengo otra cosita, sí, ya para más sofisticado. Sí. Este es para cuando se te rompa
la... Para iniciado, digamos. Ya.
No, wow. Este es para más...
Dilo.
A todos se nos ha roto la lavadora.
¿A todos?
A todo el mundo.
¿En serio?
¿A ti también? El que tenga lavadora.
Yo frego a mano. Yo friego. Habla bien, Vicente.
¿Aquí todos tenéis lavadora?
¿Pero y eso qué es?
Sí.
Ya.
Así tenemos, sí.
Bueno, pues mira,
en el caso de que tengamos lavadora, dilo.
En caso de que tenga alguien lavadora y se le estropee la lavadora, es muy sencillo, Llenas la bañera de agua. Puede ser de agua caliente o agua fría, según la prenda.
Sí, sí.
Según la prenda. Y no mezcles colores con blanco, ¿sabes?
Amigo.
No. Claro.
¡No!
Coges un ventilador, sí, y atas los calzoncillos, por ejemplo, a las aspas del ventilador.
Ya.
Y metes el ventilador en la bañera y lo dejas ahí 20 minutos.
Sí.
Y el ventilador va dando vueltas,
pero
y va lavando las prendas.
Pero puede haber un cortocircuito, ¿no?
No, pero tú lo metes sin el cable, o sea, el cable fuera.
Ah, con el cable fuera.
Y el propio ventilador,
no lo entiendo bien,
va moviendo las aspas y luego cada 20 minutos cambias de prendas.
Yo lo que estoy viendo, wow, es una lancha de bañera.
Y luego ya el secado. El secado, la misma operación, pero fuera el ventilador.
Fuera de la bañera.
Atas los calzoncillos.
En la bañera es recomendable con agua en la primera parte.
Claro, claro. Sí, agua, ¿no?, caliente, vale, o fría, depende de cómo, bien, tú lo quieras lavar. Y luego ya para el secado, sí, atas los calzoncillos en, sí, las aspas,
sí,
y lo dejas fuera en la terraza, el ventilador,
ajá,
que gire loco,
que gire.
Wow. Hasta que, o sea, se seque los calzoncillos.
Cual molino de viento, digamos.
Sí, un centrifugado, sí, sí, casero.
Utilizar la energía eólica para
efectivamente.
Puede valer una buena opción.
Puede valer incluso para
se te estropea. Está levantando la mano Juan Sánchez,
el motor,
porque debe tener algún problema en casa.
El motor, bueno, de las barcas. Sí. También puedes usar el ventilador
también,
para...
Ah, pues muy buena idea. Me parece cojonuda.
Puedes usarlo para muchas cosas.
Juan tiene un problema en casa.
Santi, es que me llevo un disgusto. El jueves estaba yo a punto de salir de viaje.
Sí.
Dos minutos antes escucho clon, clon. Digo, una gotera.
Ahí va.
Dos minutos antes de salir de tu casa para
madre
cuatro o cinco días.
No me digas.
Voy así con el oído, baba, y me encuentro el calentador goteando.
Uy, no,
por la válvula de no sé qué.
Eso, la válvula, bueno, de seguridad.
Puedes apagar la llave de paso de la casa y cuando vuelvas, como no va a funcionar la caldera, lo que tienes que hacer es lo siguiente.
A ver.
Coges la bañera, la desencajas de donde está, le metes unos troncos de leña debajo, le pegas fuego y cuando esté hirviendo el agua por la mitad de la bañera, pues ahí te metes tú y lo pones tú al calor,
wow,
que tú desees.
No se me habría ocurrido.
Sandy, lo he apuntado, pero...
Qué fácil es todo cuando igual, me lo dices.
A ver cómo va eso.
Igual porque... que los caníbales en la selva cuando van a cocinar.
Que te busco, como no me salga bien la cosa,
y sale,
te busco.
Perfecto, sale
no,
tan
está
fácil.
Claro, arrancas el calentador y ya no da problema.
Claro, tú claro, lo cierras y ya está.
Cierra la llave de paso.
Y bueno, te ahorras un dineral en arreglar
bueno,
el calentador.
Bueno,
vale, venga.
Qué maravilla.
Bueno, lo probaré. Entonces,
lo damos por bueno.
Gracias.
Cómo
gracias,
nos ayuda la sección.
Qué imaginación.
Que manden sus cartas la gente a la falta de correo.
Nos ha enseñado
aquí
a confitar personas.
Para...
Señor,
si quieres hacerte una exfoliación de piel, también sirve. Te cueces, sí, en agua, bueno, a 180 grados y eliminas todo tipo de
granos.
Es conveniente cocer los huevos en...
Sí, también.
O freírlos, mejor cocerlos.
Déjatelos fuera mejor.
Vale,
o sea que...
para que no haya problema.
Digo, por eso.
Digo que me encanta porque es una sección en la que te facilita la vida.
Muchísimo.
O sea, tú piensas que un problema es... ¡Oh, qué terrible! Y tal, llega él y...
La gente se pone histérica diciendo, ¿ahora qué hago?
Nada.
Lo tiene fácil.
Claro, lo tiene fácil.
Yo personalmente me podía haber muerto... Sin la imagen de ver a alguien con los huevos por fuera y el agua hirviendo por dentro.
Tú si no quisieras beber a la vez que estás hablando por el micro, porque tiene la cerveza en la mano y está el tío dándole chupitos a la cerveza. Pepe,
bueno,
vamos al lío.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bien nos viene esta sección de nuestro querido Santi, para arreglar los entuertos que tenemos en el hogar, este tipo de cosas! Esta semana también hemos tenido un relato, ahora que se lleva tanto lo del relato, hemos tenido estas leyendas vampíricas que nos han dejado a todos realmente acojonados, o como se diga, ¿no? Porque resulta que estas historias vampíricas, que son totalmente reales, quiero decir, son true stories, ¿vale? True stories, o sea, historias reales. Con la documentación que aporta siempre Vicente Renovel, que es otro erudito a la hora de buscar documentación. No le gana a nadie a documentalista a este hombre. Y que nos explica perfectamente cómo han sido estas leyendas vampíricas que nos tienen acojonados, como digo, perdón, o como se diga. A mí por lo menos. Yo estoy durmiendo mal porque se me vienen las imágenes. Y bueno, esta leyenda del vampiro este, que es un monje, yo flipo. Ya vais a escucharla y vais a acojonaros igual que yo me acojoné. Escuchad, por favor.
Leyenda vampiro.
Bueno, hoy... Bueno, ya sabes, Mariano, que hemos estado de viaje una vez más.
Sí, sí.
Hemos estado en Escocia todo el equipo, lo digo para la audiencia, porque tú bien sabes.
Tengo que decir que él se lleva a una cantidad de personas que están dentro del equipo de Vicente Renovel, que
14,
él dirige. 14 personas en total. ¿En total o 15 contigo?
No, 14 conmigo.
14 contigo. Incluido, vale. Sí. Son 13 y tú.
Sí, porque va el becario también. Sí, también. 14.
Perfecto.
Bien, hoy...
14 personas, voy a explicar...
Sí, explícalo.
Bueno, vosotros tenéis un presupuesto al margen de todo lo demás, en el que podéis ejercer el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque estáis analizando las leyendas vampíricas, que nos resulta algo súper interesante. De hecho, se ha convertido en una de las secciones más aclamadas por crítica y público de este programa.
Normal, esto tiene mucho interés. Y hoy os vengo a sorprender con un nuevo vampiro, que curiosamente lo que más me ha llamado la atención es que es un cura.
Coño, vamos a darle a esto, hay que darle
dale.
Una tendencia.
El vampiro.
Sí, espera, vamos a darle un momento dramático al asunto, cambiando la música, le vamos a poner música. Vamos a darle intensidad dramática. Si es un cura, hay que poner.
Es un sacerdote, ¿no?
Da igual.
El vampiro
lo mismo.
Es un cura. Y el nombre de este vampiro es el cura perro.
El cura perro.
O también en inglés.
Sí.
Under Priest.
Me gusta más. ¿Cómo? Me gusta más en inglés.
Under Priest.
Está
borracho. Un cura perro siempre ha sido un veterinario. Pero,
bueno, os voy a contar la historia.
Que va al cura. No,
a mí lo que más me llama la atención es que un vampiro siempre. Los crucifijos, el agua bendita y todo esto no.
¿No sería Rocco Varela?
No, era anterior. Estamos hablando del siglo XII.
Ojo, siglo XII.
Atiende, Santi, que ya nos hemos tragado tu película.
Perdona.
Escucha, bueno, en esta ocasión.
Bien puesto en su sitio.
Déjame que le cuente. En esta ocasión, el equipo y yo nos hemos trasladado a la abadía de Melrose.
Anda.
Que está
donde los marqueses.
Ahí. Está localizada en las tierras fronterizas de Escocia.
Ajá.
Había llegado a mis oídos la historia de un vampiro, que además era cura, que eso es lo que me llamó la atención, el agua bendita, los crucifijos, no lo entendía.
Sí, no son compatibles,
pero bueno,
claro.
Bueno, de ahí tenía yo mucho interés.
Bueno, me pongo nervioso lo que quiere.
De acordarme. Yo digo lo que me da la gana en mi sesión.
Perdona.
Bueno. Por lo que hemos podido averiguar, y digo esto porque los monjes de la abadía no querían hablar del tema, menos mal que gracias a la insistencia mía y a la gran labor del equipo, tengo que dar las gracias, Mariano.
No, a mí no, el equipo.
Hay que reconocer que tenemos un gran equipo. Quiero darle las gracias a todos, a los 14, yo
gracias,
me incluyo.
Gracias,
felicidades, chicos.
No hemos escatimado en gastos, tengo que agradecerte,
esta
Mariano.
Esta parte no me convence demasiado, pero bueno.
Bueno, pues hemos vuelto a gastar lo indescriptible. Sí, o sea, no te lo puedes imaginar.
Tengo aquí las cuentas.
Pero merece la pena la audiencia que vamos a ganar con esto.
Vamos a ver.
Bueno, al final pude conseguir entrevistarme con un monje.
Sí.
Del que no voy a decir el nombre.
No.
No puedo hablar de él, aunque no es de la época, pero sí que sí. Estaba en la abadía, que ahora ya no es una abadía, si queréis hablamos de esto, porque ahora es en plan museo, iglesia...
Vale. Hablamos de un monje soltero.
Un monje soltero, sí, además joven, y bastante guapo.
Sin Connery, importante.
Hombre, eso es el nombre de la rosa, no tiene que ver.
Era un monje.
Claro, pero no tiene que ver.
Paco, dale en la nuca.
Yo doy datos y luego los...
Al loro, él habla con un monje y... ¿Qué te dice?
Al final, gracias al equipo y al desembolso económico que hicimos, pude hablar con un monje que había colgado los hábitos porque tenía discrepancias con el abad.
¿Los había colgado o se los había arremangado?
No.
Vamos a entrar en esto, que no es el tema.
Dijo yo con el abad, no, nada.
Bueno. No se llevaba bien con el abad, yo no voy a entrar en el tema, él me lo contó, pero no es el programa. Vamos a lo que vamos.
Venga, bueno, es que tarda mucho.
Volviendo al cura perro, se llama así el vampiro.
Sí.
Bien, este era...
¡Tuso!
Bueno, este cura vivió en el siglo XII y la historia es alrededor del año 1138.
Fíjate. Qué exactitud.
Escucha, que me he empapado de esto. Estuve hablando con este chico horas. Sí, y la verdad es que es apasionante.
Este chico le llama en confianza al monje.
Pero no voy a decir el nombre. Entenderme. Mariano,
ya has llegado, digamos, a una relación, digamos, ya...
No, era un tío majo. Al tercer cubata me contó todo.
Perfecto. Confianza, había confianza.
Bien. Entonces, bueno, cuentan que
eres
durante...
Eres mi mejor amigo, todo eso, ¿no?
Cállate, perdón, Santi, que ya no vuelves. Entonces, volviendo a este tío en 1138, cuentan que durante su vida no fue una persona piadosa, como se le puede exigir a un cura, a un monje y tal. Todo lo contrario. O sea, el nombre le viene porque a él lo que le gustaba es irse con su caballo y con una jauría de perros a cazar.
A cazar, claro.
Y el tío... Tenía muy mala leche, era mala persona, no le aguantaba ni Dios el Santísimo, o sea, era tremendo.
Yo tuve un profesor así también, ¿eh?
Sí, bueno, lo mismo conocía al cura perro.
Era sacerdote.
Es muy mayor, pues este tiene como 300, 400, 800 años, creo. Bueno, le gustaba esto, salir con los perros, tenía muy mala leche, pero cuando el cura muere... Por fin, no sabemos de qué, no me lo han sabido decir. Cuentan que se le aparecía a los vecinos, ¿vale?
El cura, o sea, el cura perro aparecía.
El cura perro aparecía a los vecinos para atemorizarlos.
Ya de muerto y todo.
Ya de muerto, ya era. Estamos hablando de un vampiro, no lo olvidéis. Habéis centrado en lo de que es un cura.
Los vampiros no se mueren. Te los tienes que cargar.
No, pero muere el ser.
El ser.
Y luego queda el espíritu del vampiro, Santi.
Queda vagando por ahí.
Yo de vampiros no.
Bueno. El caso es que este cura, vampiro, se aparecía a los vecinos, bebía la sangre de los inocentes y podría transformarse en murciélago. Estamos hablando de 1138.
Fíjate.
O sea, estamos desbancando a otros vampiros muy posteriores. Claro, Y al principio, los monjes de la abadía pues le dejaban que estuviera por allí.
Le daba igual. Anda, tú por ahí, tira por ahí, anda.
Dale, no te
le cogerían y le pondrían un cigarro, como lo hacen todos con los murciélagos.
Este dato...
unos alfileres
este dato es muy importante. Es muy importante. Cuando empieza a pedirle sexo a su amante...
Ya se está poniendo interesante.
Ahí los monjes y los curas ya dicen que por aquí.
Nah. ¿El amante que cuál era? ¿Otro
faile? Sí, tenía una relación con...
Dijo, ven que te pongo mirando para...
Claro, vamos a ver. En la abadía decían que está dando vueltas aquí un vampiro que se chupa la sangre.
Algo quiere este.
Dejarle, que le da rollo aquí en la abadía.
Pero
cuando el cura quiso chupar más allá, le dijeron, ¿cómo? Pero ya te estás pasando, cura perro.
Dice, mira, te ha pasado tres pueblos y pico. Chaval.
Eso es muy feo, bueno, en una abadía, tío.
Ahí se lía la cosa y entonces los monjes y los sacerdotes decidieron acabar con él. Directamente.
¿Y de qué forma acaban con él?
Deja de darme latigazos cuando hablas. Bueno, así que fueron todos a la tumba y esperaron a que saliera de su tumba porque él salía a la medianoche. Ya es muy típico.
Pase pernocta.
A ver, vamos a poner para que la gente vea que esto es real. ¿A qué hora llegan ellos a la tumba?
llegan a las 12 menos cuarto.
Menos cuarto. Y él sabía, dice, vamos a esperar nada, 15 minutos, pues va a salir.
Porque
a
los... sabían, como le habían dejado tanto tiempo que él deambulara por la abadía de Melrose.
Exacto. Él sale confiado.
Él sale confiado. Claro, él sale a buscar a su amante.
Claro, a su amante.
Y a meterse unos lingotazos de sangre.
Efectivamente. El de otro cura.
No lo sabemos. De eso no hemos hablado. Vale, de sus tendencias sexuales no hemos hablado.
Pero no le preguntaste a ese hombre
Pero vamos a ver, que este hombre tiene información que es del siglo XII, lo que estamos hablando.
Claro, es que no, el chaval lo que le cuentan.
¿Habrá pinturas o algo?
Pues seguramente sería homosexual, pero qué más da. Eso no, es un detalle sin importancia.
Pero habrá pinturas que hablen del novio que tenía.
No había pinturas.
El tema es que a las 12 en punto salía el de copas. Digo, de la tumba.
De copa de sangre.
Sí, de lo que sea.
Después del escándalo de Rioja, sexo, deciden matarlo. Entonces,
pues,
se juntan los monjes, los monaguillos y el abad, y entonces le esperan a las 12 menos cuarto. Él salía sobre las 12, a la medianoche, es muy típico,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, él sale y le pegan un hachazo en la cabeza.
¡Joder!
¡Qué salvajismo!
Ahí, con saña, saña.
¡Qué salvajismo! ¿Qué manera de empezar el fin de semana?
Lo hizo Sor Salvaje o alguno de esos.
Salvaje es una monja.
¿Y todo eso transcurre en La Rioja o no?
No. No,
por ahí salvaje.
Escocia.
En Escocia.
A ver si.
¿Dónde ves? Le pegan un hachazo en la cabeza y muere él.
Le pegan un hachazo en la cabeza, muere, lo incineran y esparcen las cenizas.
Por el muro de Adriano.
Y ahí, ahí termina la historia, que no me dejáis. Claro. Cuentan que todavía sigue por ahí.
O sea, que se juntarían en un momento las cenizas.
Con el hacha.
Y sigue deambulando por ahí el cura perro.
Eso es. No. Pero yo he seguido investigando, si me lo permitís,
sí,
por la abadía de Melrose.
Sí.
Y resulta que en el año 1921...
Sí.
No, era en el año 1996, se hicieron unas excavaciones arqueológicas.
Digo, me parece que fue un poco más tarde. Sí,
no,
sí.
Porque luego vinieron guerras, una detrás de otra, rompieron la...
No tenían tiempo para...
Reconstruyeron, nada, no sé qué, pim, pam, y ya no se acordaban del monje ni de nada. Y entonces, en el 1996 se hicieron unas excavaciones arqueológicas y apareció un cofre de plomo con forma cónica en la que había una inscripción en un cuadradito así de cobre que decía textualmente: este cofre de plomo contiene un corazón, fue hallado bajo el capítulo en marzo de 1921. El capítulo no es el capítulo de un libro, sino cuando se reúnen los monjes, ¿vale? Entonces fue hallado ahí en 1921. No fue abierto y sigue allí enterrado.
¿Y creen que está dentro del corazón?
No, el corazón está. El corazón está embalsamado.
Y no fue abierto, como saben que está.
Pero
lo han mirado con rayos láser o algo.
Lo han mirado, ha hecho un tac.
Me suena a fraude eso.
Sí. No, bueno, pues...
¿Y el castillo es un parador ahora mismo?
No, es una abadía.
La abadía.
Es un parador, sí.
Y con el cuento del corazón se están forrando
a
que vayan allí... Turismo rural.
Lo han reformado varias veces.
Como si lo vieras. Vamos.
Hombre, tiene discoteca, está la discoteca Astoria.
Claro. Se llama El Corazón.
Astoria.
¿Cuánto se ha costado entrar allí?
Allí me costó como unos 5.000 euros por cada uno de los
Por cabeza.
Por cabeza.
Claro, ahora entiendo yo lo de la factura esta.
Claro, pero
5.000 euros por cabeza.
Pero tienes que darte cuenta.
Vamos, que si llega a ir Mariano, si es por cabeza, le cobran 30.000.
Claro. Por cabezón. Bueno, al final... lo del vampiro, pues bueno, es una leyenda, pero escucha, hemos conseguido averiguar que el corazón era de Roberto I de Escocia.
¡Wow!
Roberto de Bruce.
Sí, sí.
Que él lo que quería es que le llevaran a la Tierra Santa.
Ya.
Entonces, al pasar por España, que estaban los musulmanes,
sí,
dijeron que ni de
coña. Sí, sí.
Se liaron a... Cuando él muere...
Sí, se lian a...
Roberto I, más conocido que...
Por supuesto.
Cuando
el escocés más conocido después de Bobby Charlton.
Ahí está. Estaban los musulmanes y no hubo manera de que llegaran a Tierra Santa con el corazón, que era lo que él quería, porque
total,
era muy creyente.
Total, que ¿cómo acaba la cosa?
Pues acaba ahí, el monje se murió.
No le dejan pasar con el corazón.
A día de hoy
vuelve a la abadía.
Si nosotros fuéramos ahora mismo allí, le podríamos ver apareciendo.
Sí, incluso escucharle los latidos.
Sí, sí. Pero bueno, y hasta ahí la factura.
Fantástica la historia.
Y colorín
colorado. ¿Cómo aprendemos?
Esa historia se ha acabado.
Sobre todo esto, de verdad que me encanta.
Es un poco farragosa, ¿eh?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios. Dentro de esta semana hemos tenido un momento, o sea, si os ha acojonado el tema de los vampiros y todo eso, no os perdáis lo que viene ahora. Santi Urrialde, que resulta que es un hombre que, bueno, pues él inventa cosas y ya sabéis que colabora mucho, tiene un sentido común maravilloso y estupendo, y que, bueno, él es coleccionista de películas de clase B, que podrían ser perfectamente clase C, incluso clase Z. El caso es que él tiene un montón de películas que no sé cómo se ha hecho con ellas, porque prefiero no preguntárselo para no... digamos que no ser... en fin. El caso es que él tiene mogollón de películas de estas. Y últimamente está trayendo unas películas que a mí también... con perdón, me acojonan también, ¿vale? O como se diga. Wow. El caso es que el otro día, pues... trajo una película que para mí es una de las más peligrosas que puedes mirar en el espectro de todo lo que existe en el mundo mundial del cine. Ojo, esta película se llama Mamut. Esa película yo no tenía referencia de ella hasta que él me lo contó, pero cuando vi lo que era eso, dije, madre mía, lo que hace el ser humano, es alucinante. Vais a escuchar la crítica de Mamut por parte de Santi Urrialde y más gente.
Películas de clase B que pudieran ser C e incluso Z.
No le veo la gracia.
Claro que esta es una sección seria, ¿eh? Estamos hablando de verdaderos peliculones. Grandes obras de arte.
Bueno, pues efectivamente, Manolo. ¡Oh, joder! ¡Mariano!
Dime, Emilio,
Ya han pasado las clases bueno. C. Ya han pasado las clases C.
Dime, Juanpe.
Sería hablar de Mariano en clase Z.
Clase Z.
¡No! Y me he equivocado. Disculpa, Antonio.
Lo has hecho bien porque estaba en el guión escrito.
Vale, está pensando en el cine Carretas y se ha ido a Manolo.
Se le ha ido la mano.
Bueno, es un hombre muy socorrido.
Daniela Romo.
Sí.
Pues efectivamente he traído hoy... un peliculón que muchísima gente estará encantada de decir, por fin alguien habla de esta película.
Sí, claro.
Se titula Mamut.
Uf, Mamut, me suena como a bestia parda, ¿no?
Elefante prehistórico,
voy,
¿no?
Voy a decir otra vez para que suene más... Que suene a bóveda. Mamut.
Eso es un insulto, ¿no? Es como un poco insulto.
Suena un poco así como...
Sí, suena...
Es un mamut.
Puede ser. Pues Mamut es una película muy curiosa.
Sí.
Donde...
¿De qué va?
Pues mira, es muy sencillo. Es un...
Dale pausa dramática para que parezca más guay.
Pues mira, en un museo del Pleistoceno en Estados Unidos...
Sí.
Cae un meteorito.
Sí.
Y el meteorito pues trae una serie de radioactividad y una serie de cosas que inciden sobre los animales que hay disecados dentro del museo.
Vaya.
En este caso incide sobre un mamut.
Sí.
Mira cómo la madre llama al hijo.
Sí, mira, sí, le pone de mala leche al mamut.
Sí,
¿no?
Claro. Entonces, el mamut que está ahí disecado, que se encontró hace 40.000 años, lo tienen en el museo, pues le da por revivir.
Uf.
El mamut de repente sale de la urna esa donde está metido, empieza a cargarse todo lo que tiene delante.
A dar trompillos.
Y con los colmillos
retorcidos.
Para arriba y para abajo, llevándose a toda la gente por ahí. Sale al pueblo. Sale del museo.
Se va hasta el pueblo.
Sale
andando.
Sale del museo que está en el pueblo.
Ah, vale, vale. Yo digo, joder, que Estados Unidos, el mamut sale del pueblo y va andando.
Illinois.
Illinois. Te quedas más tranquilo.
Illinois, Connecticut. Entonces sale el mamut al pueblo por las calles y la gente dice, mira qué elefantito, y se lo lleva por delante de todo el mundo, empieza a matar gente allí.
Qué desgraciado.
Llama a la reserva, en Estados Unidos.
Vienen los reservistas.
Siempre les toca a ellos. Vienen los militares y dice, hay que acabar con esto cuanto antes.
Sí.
¿Y cómo se les ocurre acabar a los americanos con las cosas?
A tiros, supongo, ¿no?
A bombazo.
A bombazo.
A bombazo. Porque a tiros, pues, como si no le hicieran nada.
Ah, que no le hacían
daño. Nada, nada.
Es que es un mamut. No, es un mamut.
Estamos hablando de...
Yo ya lo estoy viendo. A Will Smith repartiendo bofetones.
Más o menos, más o menos. O sea...
Sí, sí. Claro.
Fijaros cómo se llama el protagonista.
Sí.
Vicen, como Vicente.
Sí.
Y el apellido... Ventresca. Vicen Ventresca.
Es del norte. O
sea, ya con ese nombre dices...
Es del norte.
Quiero ver la película. Es imposible no...
Vicen Ventresca.
Vincent... Escucha, en el... Donde está el dinosaurio este, en el museo.
No es un dinosaurio, es un elefante antiguo.
No, es un mamut. Es otra especie. Pero está disecado.
Claro.
Está muerto,
no tiene joder,
si tiene 40 millones de años.
Claro, pero da igual, años. El meteorito...
Pero sin órganos no puede vivir. Pero
díselo al meteorito, yo
claro,
ahí no...
Claro, entro, tú
yo
sabes lo que ese meteorito traía, o sea...
Es que yo no discuto esas cosas, pero si discutes esas cosas, claro, no te cargan la película.
Se te cae la película, se te cae la película.
Es normal que no le puedan matar a ti.
Ya verás cuando empieces tu sección de los vampiros, ya verás como...
Claro. No, no, pero a ver, hay cosas que se pueden hacer perfectamente.
Totalmente.
Yo tengo una vecina que el mamú este va a su casa y esta se lo carga. Le pone la cabeza así, le explota la cabeza.
Aunque sea escobazo.
No, también está disecada, también está disecada.
Ella no. Si habla por los codos.
Bueno, el caso es que arrasa la ciudad, el mamú. Sería arrasarlo todo.
Vaya.
Y llaman a un doctor, al doctor Frank Abernathy.
Ah, Abernathy.
Abernathy. Y les ayuda para perseguir a la bestia esta.
A la bestia parda.
A pesar de que él, porque es que yo he leído el guión también, a pesar de que él es el que había creado, sino el que había estructurado la
figura. Estás cargando mi explicación. Nadie ha creado al mamut. El mamut se creó solo.
Solo, sí. Pero fue el
sus padres,
el que encontró el mamú este fue el doctor.
El mamú se cayó en un lago, se congeló el lago,
sí.
Y luego 40.000 años después lo rescataron los del museo.
Lo rescataron.
Y luego vino el meteorito y
revivió. Se armó la de Dios.
Claro. Y el mamú dijo, esta es la mía. Y se lió a cargarse toda la ciudad.
Es de tus películas recomendables, considerada obra de arte esta película.
Por supuesto,
película.
Y más con este actor.
Oye, sí, ¿no? ¿Dónde lo venden eso?
Esto
no, es difícil.
Esto,
él la tuvo que robar.
No, es verdad. Pero, oye, la cogí en el videoclub y nunca la devolví.
Sí,
sí. Con el numerillo.
Sí, sí, sí.
Es que cerraba el videoclub y dice, devuelva las películas. Digo, esta es la mía.
Sí, sí.
Y me quedé con la de Mamut. Y nunca la devolví.
Claro, es que esta película, digamos que es un icono para mucha gente.
Muchísima. Además, yo llevaba buscándola por lo menos 40.000 años.
Es una película de culto, claro.
Y qué afortunados sois los que habéis visto.
De oculto.
No, pero yo esta noche, Santi, luego hablamos, ¿vale? Me la presta.
Tú eres uno de los afortunados.
Mañana te la devuelvo.
Tú eres uno de los afortunados que la va a poder ver por primera vez.
Si vieras la biblioteca que tengo sobre películas de clase Z, alucinarías. A mí es lo que más me gusta.
Pero todo el cachondo,
Estoy poniendo cachondo,
Pepe se está
descojonando. Yo he visto la secuela, porque yo tengo entre 3 y 6 meses menos que vosotros, ¿vale? Pero la hizo Disney, que era Dumbo.
Sí.
Esto es un elefante con carácter, ¿no? Dumbo que era medio moño.
Coño, que hay que dispararle.
A bombazos.
Y no había forma de acabar con él.
No hay manera de matar al mamut.
No hay forma. Y es una película preciosa, sí. Preciosa, porque luego, al final, cuando muere el
es
mamut...
Es de superación del mamut.
Sí, al final...
Tiene mensaje, ¿no?
Hay superación por parte del mamut.
Al final te da pena que mate
al
mamut.
Claro,
porque ya que está vivo...
Te encariñas de él. Y claro. Dices tú, espérate, con los años que ha estado ahí.
Hay, está ella, hay alguna...
Una chica. Seguro que sí,
Una que grita, una Scream Queen, ¿no?
Bueno, una amiga del médico o algo.
Summer Glau. Verano Glande.
Sí, sí.
Summer Glau.
Serie B.
Sí, serie B. Efectivamente. Pues esta ha sido la sección de Santi.
Qué interesante,
de hoy.
Vais a hacer creer a la audiencia que hago el ridículo.
No, pero estoy... A ver.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Mentes peligrosas hecho para españoles ilusos.
En fin, ya habéis visto que acojona, ¿eh? Que realmente da miedo, da un miedo. Yo es que soy, a ver, soy muy asustadizo de pequeñito, ¿vale? Siempre he sido muy asustadizo. O sea, yo de repente iba por la calle y venía, por ejemplo, un toro, ¿vale? Y me asustaba. Entonces, bueno, con 5 años ves un toro, pues, depende del tamaño del toro también, pero aquellos toros a mí me parecían todos enormes porque eran 5 años, claro.
¡Guau! Wow.
Y te acojona. Entonces, esto del mamut también me puso un poquito violento. Y lo que me puso violento también esta semana fue las historias que nos contaba Pepe Caballero, como sabéis, que es el reportero gráfico más importante de este país. Y, bueno, pues él conoce historias de absolutamente todos los que tienen que ver con el tema del deporte. Y hablaba de futbolistas, exfutbolistas, aunque el futbolista es futbolista siempre, yo creo. Gente que ha pasado de un estatus a otro, o sea, de vivir, digamos, de una manera holgada a vivir un poco acojonada a la vida, ¿no? O sea, gente que ha pasado, que han tenido, pues eso, truculentos episodios donde les han engañado, les han hecho la 3-14, en fin. Esto lo contaba Pepe en esta sección de él. Y hoy, ¿qué cosas nos quieres contar, Pepe?
Mira, ya que has puesto el barrio, sí. Sabes que es muy amigo,
sí.
De Juan José Sandokar, ¿te acuerdas?
Sandokar, jugador lateral derecho, jugó en el Real Madrid, luego en el Cádiz.
En el Cádiz, luego fichó por el Real Madrid,
sí.
Y luego volvió al Cádiz y el pobre está, pues eso, repartiendo publicidad.
Yo trabajé con él.
¿Le engañaron? ¿Con quién?
¿Con él?
¿Repartieron publicidad?
No, antes.
¿De qué?
De repartir la publicidad.
En los astilleros.
A ver, ¿con quién trabajaste tú? ¿Con José?
Con Sandokan.
¿Pero cuál?
Ah, pero Omar Sharif. Omar Sharif.
No mezcle.
Ah, pero es otro.
No, bueno. Sandokan es el personaje.
Tú dices el tigre de Malasia.
Sí, en la película.
No. Cállate, que no hablamos de eso, hombre.
No, pero si es que se quedó con la apuntador del teatro, se quedó hace 50 o 60 años. Y ahora con Sandokan se ha quedado 40 años.
Perdona, Emilio Salgari.
Emilio Salgari.
Salieri, digo yo.
Salieri.
Emilio Salgari. La novela es un personaje, no es real.
No es histórico.
No es histórico, es real.
Pero
no
ahora, real. Ahora a esta altura de mi vida vienen a pincharme el globo.
Dani, lo que pasa es que aquí a la gente se le pone sobrenombre. Y a este Juan
Sandokan.
José
se parecía mucho, Sandokan. Se parecía mucho a él porque llevaba el pelo largo.
Claro.
Ah, ¿ves? Entonces ahí está la conexión.
Sí, pero en realidad...
Está fuera de juego totalmente.
Vamos a ver, me estáis liando.
Dani, tómate las pastillas.
No, vamos a ver. No,
mutis por el foro.
Está en el mundo porque tiene que haber de todo.
Una serie que se llamaba Sandokan en televisión italiana, que
muy famosa.
La hicieron y que se hizo en España también, que la compraron aquí. Y era Kabir Beri, era el prota de esta
Kabir Beri, sí.
Vale, este tío pues tenía una estampa, pues eso, el pelo largo, ojos verdes. No
a
sé
él
qué.
Conocí, a ese, a pues, Kabir Beri.
Pues felicidades,
llamaba, claro.
Pero no tiene nada que ver con Juan José, tío. Juan
no,
José.
Es el mismo Sandokan.
No,
no.
Se parecía
mucho, ¿eh? Va guapo el monstruo.
El monstruo, claro. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con Juan José?
Pues un chico que de buena persona sí. Le ha pasado lo que le pasó, que se quedó totalmente arruinado,
vale.
Y tuvo que volver.
Creo
a
que
los astilleros.
Le asesoraron muy mal.
Muy mal, muy mal. Le quitaron el dinero, a que en aquellos tiempos no se ganaba tanto en el fútbol, sí. Pero ganó, ¿eh? Fichó por Real Madrid
sí.
Por 3 millones al sí. Año, que era en el año 82 era dinero, ¿eh? Cuidado, 3 millones.
Sí, sí.
El primer año, 4,5 el segundo y 5 el tercer año, estuvo 3 años, más 8 millones que le dio el Cádiz, porque el Madrid pagó 50 millones en aquella época por él.
Claro.
Wow.
Entonces, digamos que Juan José se dejó asesorar por gente que no se correspondía.
Iban a quitarle el dinero, como a muchos. No ha sido solo él.
Ha habido más casos de este tipo.
Tenemos
uno más.
Tenemos a Raúl.
Raúl.
Raúl, igual. Se metió en negocio de las eléctricas
y le
engañaron a ella, a su cuñado, y ha tenido que volver a estar en Castilla entrenando.
Vaya.
Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos no la han engañado, se ha engañado él solo porque se casó 4 o 5 veces y ahí
eso
cuesta mucho dinero.
Claro.
Wow.
Cafú, ¿te acuerdas de Cafú?
Sí, hombre, Cafú.
Un montón de años, pues vino de la nada.
Sí.
De los barrios bajos de Brasil y está viviendo ahora en los barrios bajos de Brasil.
Sí, está en la favela viviendo.
En la favela, sí. Pues... Y como de eso te puedo nombrar pues, muchos jugadores que han jugado en grandes equipos y han sido grandes jugadores.
Y que les han hecho la 3-14.
Le han hecho el truco la mendruco.
En
fin, y otros han ido por otros caminos, pero son los menos.
Lo que pasa es que a mí me fastidia la gente esta que asesora y que luego se hacen millonarios.
Ellos son millonarios y ellos están...
Y al prota lo dejan hecho polvo y sin un duro.
A mí el caso que más me afectó fue Ico Aguilar. ¿Te acuerdas?
Sí, hombre.
Que ficharon tres jugadores del... ¿Tú te acuerdas, verdad?
En el 71.
En el 71 fichado Corral, Santillana y Aguilar era el bueno. Sí. Luego triunfó. A este chico le engañaron. Puso una tienda en la calle Orense con ropa italiana de socio con un jugador italiano, no era muy famoso, jugaba en segunda, y un día llegó la policía, tuvo que cerrar porque toda la ropa que vendía era robada en Italia y la vendía aquí.
Por favor.
Y gracias a De Carlos no le metieron en la cárcel a
presidente
a
Aguilar, De Carlos.
Presidente. ¿No? Pagó todo. En Madrid siempre se ha portado muy bien en esos casos. Siempre ha ayudado al jugador. Claro.
No, y es cuando hay que ayudar, evidentemente, ¿no? Es una pena que la gente sea tan chunga y sin embargo, que te asesoren mal.
El Cádiz no se ha portado bien con Santoca.
Bueno, yo tengo un amigo.
Sí.
No,
perdona, ¿qué futbolista?
No, era futbolista.
Ah, esta vez no, hombre.
Es interesante porque él se fue.
¿Le han engañado también?
Sí, te voy a contar. Él se fue a vivir a Villabajo. ¿Sabes que está Villarriba, Villabajo?
Sí, Villarriba, Villabajo.
Aprovechando el tirón del anuncio, de la publicidad, montó una empresa que solo vendía Fairy en Villabajo.
En Villabajo.
Pues no lo compró nadie.
Claro, allí.
¡Wow!
Allí no usaban Villabajo.
Claro, pero él pensaba, aquí no lo usa nadie, me voy a hacer rico.
Claro.
Pues no sé qué tienen contra el Fairy. No vendió nada, arruinado.
¿Y cómo lavan los platos?
Con marca blanca.
Con marca blanca.
O jabón lagarto.
Hacendado de Mercadona.
Hacendado, cosas baratas que no dejan igual las paelleras, ¿me entiendes? Entonces, el pobrecito, que había invertido un dineral, ahora vive en Villarriba, pero claro, pero arruinado.
Arruinado,
pero bueno, vive aquí.
¿Y con qué lava los platos?
No, él con Fairy porque se comió todo lo que tenía.
Tiene todo el stock allí.
Claro, había comprado 50.000 botellas de Fairy.
Le quedan 49.000, ¿no?
Claro, y como además dura mucho, porque
eso no se acaba nunca.
Claro,
eso no se acaba. Tiene para varias generaciones.
Pues eso, el pobre está allí y bueno, lo está allí sí te lo quitan de la mano, pero como ya está arruinado... Fatal.
Wow.
En fin, las experiencias de la vida, la mala cabeza de la gente. Claro.
Bueno, la mala cabeza
es pensar un poco con lógica también. O sea, en Villarriba se vende el Fairy porque se vendía, porque lo salían en
Claro, lo sabemos.
Y de los de Villabajo no lo van con Fairy y tal. Pero los de Villarriba sí, Villabajo con Fairy, mira qué bien queda y tal.
Vale. Claro, pero.
Y él pensó, coño, pues voy a poner un negocio abajo, en Villabajo y tal, de Fairy. Que allí no hay nadie y no tengo competencia.
Pero tener un ojo comercial muy bueno, en teoría muy bueno.
En teoría bueno, ojo. Pero lo que pasa es que le salió un orzuelo, porque a ver, dice, bueno, a ver qué hacemos.
Claro. Y era como que le tenían manía al Fairy.
Claro.
Porque lo de Villarriba
era un poco se llevaba muy mal.
Dice, ¿cómo? ¿Que laváis con Fairy? Pues nosotros vamos a lavar con marca blanca.
Yo creo que fue una decisión política, fíjate.
Sí, yo creo que había una manera ahí. Pobre Wilson, que así se llama.
Wilson se llama.
Wilson, sí. Ahora parado, cobrando una subvención.
Wilson, como la pelota esta del...
Igual la del náufrago.
La del náufrago, que le puso pelo y todo el rollo.
No quiero decir el apellido para que no...
No, déjalo.
Ha dejado deuda. Bueno, ¿qué te voy a contar?
Pues no creo que haya mucho Wilson allí. Quiero decir...
El anuncio sí. Todavía por el anuncio.
Lo va a señalar la gente por la calle. Mira, Wilson.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y por si no acojona poco el tema que estamos escuchando hasta este momento, vais a escuchar ahora otra nueva historia de Vicente Renovell, que ha, ya digo, con una documentación exhaustiva, una documentación totalmente sostenible. Porque la puede sostener ante cualquier historia. Esta situación de Vicente Renovell, que ya digo, ha visitado lugares, él se va, hace trabajo de campo, conoce a los protagonistas, a algunos no, porque son del siglo XII, pero no los conoce, pero siempre ha encontrado gente que le habla sobre estas manifestaciones que ha habido y que va a haber durante muchos años y durante muchos siglos de los de las estas leyendas vampíricas. Y hoy él habló esta semana de un vampiro apestoso.
Leyendas vampíricas. Vampíricas. Vampíricas.
Bueno, amigos, hoy vengo a hablaros de el vampiro apestoso de Pets.
¿Cómo?
El vampiro apestoso de Pets.
Toma ya.
Bien.
El vampiro apestoso.
Sí, sí.
Perdona.
Es una historia muy interesante.
Ya, pero perdona porque me moce un poco. Porque es como...
No, es que lo es. Sí, es como... es sí, una sí. Historia muy interesante. Me ya. Llamó mucho la atención.
Sí, sí.
En esta ocasión hemos viajado a la antigua región de Silesia, que pertenece prácticamente a Polonia.
Sí.
Esto es un programa cultural y me gusta aportar cosas.
Sí, sí,
no, a
estamos descubriendo regiones que nunca habíamos.
Que no. Claro. Bien, pues Silesia
no,
es
Silesia
prácticamente.
Silesia no está nunca.
Silesia. Prácticamente corresponde a Polonia y sí. Tiene pequeñas partes en la República Checa
sí.
Y en Alemania.
Claro, los que son limítrofes, digamos.
Eso es. Bien, en este caso. Se me oigo entrecortado, pero bueno, voy a seguir. En este caso hemos estado en Pent, que es donde estaba el vampiro.
Sí.
Ahora es la ciudad de Orny Benestov. Y pertenece.
Espera un momento, Ángel, no te metas
espera,
tú.
Ángel, llama
a espera un momento, Ángel, espera un momento, Vicente, vamos a ver, Ángel. Él no se mete en tu sección.
Ah, no
sé por qué entras tú ahí a saco, tío. Está hablando de algo que es interesante, sí, no como algunas cosas que tú dices que no lo son.
Sí, pero era por apuntar, por apuntar la ciudad.
Ya.
¿Eh?
Pero bueno. ¿Y qué tienes que apuntar sobre la ciudad?
Que no, que me resulta curiosa y entonces para saber cómo era la ciudad.
Bueno, la ciudad era un pueblo. Era un pueblo.
Ah, vale.
Era un pueblo con mar, un concierto después del
concierto. Entonces, esto era es el pueblo de Pens. Que es donde el vampiro...
Sí.
Estaba, que ahora se llama Horny Benestov.
¿El vampiro o el pueblo?
Wow.
El pueblo. Vale.
Bien, y pertenece a la República Checa. Esto, como es un programa cultural, yo quiero siempre aportar algo. Sí. Bueno, según parece, Johannes Kuntius,
wow.
Que así sí. Se llamaba el vampiro.
Johannes Kuntius.
Kuntius. Era concejal de Pent, que era un pueblo.
Sí. Sí.
Aunque otros dicen que era un comerciante.
Sí.
Bueno, el caso es que era un hombre adinerado. Falleció en 1582,
sí.
Siglo XVI, sí. Porque se cayó de uno de sus caballos.
Vaya por Dios.
Y el animal lo pateó, causándole heridas muy graves.
Muy graves, claro.
Hablo despacio porque me lo ha dicho mi madre,
sí.
Que voy demasiado rápido y
exacto,
como no
pues
se pierde
tu
ni
madre,
un programa.
Tu madre, como todos sabemos, es sabia.
Es sabia. Bueno, mientras este hombre agonizaba, o sea, el caballo le patea, le deja
sí.
Gravísimo, le llevan allí al lecho, a su lecho de muerte
sí.
Concretamente, y dicen los testigos que ahí estaban, o sea, los médicos, los familiares, los amigos...
Sí, curiosos.
Curiosos, gente que pasaba por allí, porque
claro.
Era una persona relevante del pueblo.
Sí, sí.
Dicen que Kuntius, en su delirio...
Sí.
Decía tener visiones fantasmales y que se veía a sí mismo ardiendo en el infierno.
Eso que
wow.
el caballo le habría metido un viaje en la cabeza. ¿Sabes cómo te digo? O sea, como cuando te la ponen botando. ¡Bum! Y le pegué un viaje y entonces empezó a pensar eso. Digo no, yo, ¿eh? No
pero,
lo sé.
Oye, ¿con herraduras o sin herraduras?
No,
pegó.
Herraduras. Porque
era
muy aficionado a los caballos, entonces
claro.
le arreó con la herradura en la cabeza.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con Mariano, yo creo que estaba delirante
claro,
este hombre. Pero aquí viene la
¿cómo
primera...
¿Cómo se llamaba?
Kuntius.
Kuntius. Kuntius. ¿Alguien
Johannes
le diría... Johannes, alguien le diría... ¡Deliras, Johannes Kuntius!
Kuntius,
seguro,
le llamaban Kuntius, la gente era allí, porque era muy famoso.
Sí, sí.
Bueno, en el momento de su muerte, un gato negro entró en la habitación y se sentó en la cama.
Eso sí que es raro.
Es raro.
Eso sí que es raro.
Pero es que lo curioso es que nadie sabía de dónde había salido el gato.
Claro.
Si se había colado por la ventana o qué. Sí. Porque el tan Cuntius no tenía gatos, solo tenía caballos.
Es más, la gente que estaba allí decía, ese gato no es de aquí de la casa. Y, claro. Y había uno que decía, ese no es ni del pueblo.
Claro, decía, ¿para qué le vas a echar? No lo espantes, qué más da el animalico.
Y se quedó ahí, digamos, a los pies de la cama de...
Mientras él, cuando él muere, sí. Entra el gato
y se queda ahí.
Se queda ahí. Vale. Ya está. Y decían, ah, pues mira al gato, pues, ¿de sí, dónde sí. ha venido? Pues si no tenemos gato. No lo sé. Entonces la gente, bueno... Eso, se quedan alucinados con lo del gato y tal. Sí. Y entonces, como él tenía un estatus, porque se supone que era concejal o un comerciante, sí. O sea, quiere decir, era un tipo...
Una de las dos cosas. O las dos, que también puede ser.
Que también puede ser, porque hay dudas. Yo, en los manuscritos que he leído, no se ponían de acuerdo.
¿Cuántos concejales conocemos que comercian?
Hombre, anda que no hay gente, y más en el siglo XVI, que había ahí oro para arriba y para abajo. Vale. Fue sepultado cerca del altar de la iglesia local. Y a los pocos días de ser enterrado, ¿qué podía pasar? Empezó a aparecerse por toda la villa de Silesia. Bueno, este vampiro, que más que vampiro, era un zombie, sí. Porque realmente en aquella época todavía no sabía nada de los zombies. Sí. Y lo consideraron un vampiro, ¿no? Ahí en el momento que uno hacía cosas raras después sí, era, de muerto...
Ya era vampiro.
Ya era vampiro, ya...
¿Este chupaba o...?
Digo, no,
chupaba
ahí, la sangre, ahí. Buena pregunta, ahí, tío.
Claro, que si no...
Bueno, pues este no muerto, llamémoslo así, sí. Se dedicaba a molestar más que otra cosa,
sí.
Porque no chupaba la sangre, no mataba a nadie, sí. No se convertía en murciélago ni nada
digamos
de eso.
Digamos que era un vampiro coñazo, o sea...
Claro.
Efectivamente.
De hecho, la gente se daba cuenta, y de ahí el nombre... De su presencia por el terrible olor que desprendía.
Amigo, amigo.
Vaya. ¿Y por qué desprendía ese olor?
Coño, pues, sí.
¿Y tú quieres que yo te
no
lo diga? Yo que sé.
Yo que alguna sé. Razón tenía que haber.
Bueno,
no se había duchado, tío.
En los manuscritos que hemos podido conseguir con el equipo, se decía, y cito textualmente:
Valor.
Tenía un aliento extremadamente frío. Oh. De un olor apestoso y maligno,
sí.
Tan intolerable que está más allá de toda imaginación y expresión.
Oh, wow, yo, vaya, perdóname, conozco gente así también.
Sí, yo también.
Claro.
Y no son no muertos. No. Son vivos, pero se le ha muerto
El canario
o algo.
Bueno, total, que decidieron exhumar el cadáver por los problemas que estaba dando y cuentan. Y vuelvo a citar textualmente.
Vaya, vaya.
La piel estaba tierna y florida.
Joder.
Sus articulaciones no estaban rígidas, pero eran flexibles y móviles. Ya, tanta emoción. O sea que a pesar de que llevaba mucho tiempo enterrado,
sí.
No parecía... en estado de descomposición, salvo por la peste que echaba.
Claro, estaba mejor que yo, vamos.
Sí, pero olía fatal.
Sí.
Bueno, incluso, como anécdota, os contaré que le pusieron un bastón en la mano y sí. Lo agarró con los dedos.
Coño, o sea que hizo el movimiento de pillar.
Entonces no estaba muerto, ¿eh?
Estaba muerto.
¿Y cómo agarró el bastón?
Eso es lo que no, por eso es un vampiro, Dani.
Bueno, es un muerto que vive.
Claro. Un no muerto. No hablemos muerto. Con propiedad. En mi programa hay que hablar.
No
un
muerto.
Zombie.
Un no muerto.
Un zombie. Le cortaron la femoral.
Sí.
Y sangró. La sangre brotó fresca como en los seres vivos.
Ole, ole.
Madre mía. Este tenía más cuento.
Aquí. Bueno, no, pero se lo estaban cargando. Si no estaba muerto.
No estaba muerto.
Se lo estaban cargando.
A partir de ahí, vamos.
Claro. Bueno, después de que un juez aprobara que el cuerpo de Cuntius fuera arrojado a una hoguera y quemado,
sí.
Lo cortaron en pedazos.
Después
fíjate, tú,
de quemado.
Sí,
o sea, como cortas un asado, digamos.
Eso es. Lo asaron, lo quemaron,
sí.
Lo cortaron en pedazos y luego lo reducieron a cenizas
sí.
Y ya. Se acabaron claro. Las visitas nocturnas.
Siguieron con él dándole caña y se reduce a todo a cenizas.
Claro,
y ya,
yo no sé.
Se acabó el problema. Ya no
el fuego purificador. Pero
fíjate que por donde que yo creo que este estaba vivo.
Sí.
Que salía como para decir, echame una mano y tal, y la gente, además de eso, le puteaba.
Le pisaba.
Pero ¿cómo se podía tener ese aliento tan apestoso? Porque el tío no estaba putrido.
Yo conozco gente que está viva en teoría y tiene aliento apestoso.
Pero no, y no vamos a decir nombres, ¿no?
No quiero decir nombres. Pero...
Bueno, os puedo apuntillar aquí.
¿Apuntillar?
Apuntillar, Dani. Dani está sensible con lo suyo.
Claro, con su Yanis. Claro. Bueno, el pueblo de Penn se convirtió en la ciudad de Orny Benesov.
Hombre.
Que es de donde era el abuelo. Esto es una curiosidad, no tiene nada que ver con el vampiro.
Sí.
Que es de donde era el abuelo paterno de John Kerry.
Hombre.
Candidato presidencial y secretario de Estados Unidos.
Me acuerdo perfectamente.
John Kerry viene de un pueblo que, cuidado, ¿eh?
Cuidado. Bien.
Por eso no ganó. Por eso no ganó,
claro. Por eso le fue tan mal.
Por eso no ganó.
Por apestoso, como venía de los apestosos. En fin,
ha estado divertido. De ahí viene el nombre del vampiro apestoso.
El vampiro apestoso porque apestaba, pero no mataba a nadie ni se
convertía. Lo mataba con el olor.
Sí, bueno.
Lo fastidiaba.
Me parece una genialidad, como todas las tuyas. Otro capítulo más.
Otro capítulo más del libro que
leyendas,
estoy escribiendo.
Estas leyendas vampíricas.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, el que aireó esta semana su poesía fue Ángel Moreno, ya sabéis. Y digo que aireó porque utilizó algún elemento que otro, como el abanico, para airear. Atención. Él combina las músicas con su poesía, con ese relato que él hace. Esa poesía ya sabéis que es el bastión de la generación del 22. Y bueno, pues él hizo una poesía que tenía que ver precisamente con el aire del abanico. Y lo que pasa es que le costó un poco, ¿vale? Porque hasta que consigue él entrar en esa velocidad crucero, es complicado. Pero bueno, así todo lo hizo y lo hizo, bueno, de aquella manera. Ángel Moreno. Se ha venido vestido de Vicenco.
Mira, cómo vuelvo con los abanicos. Toma. Mi vida no se reduce a nada.
No.
Porque, entre otras cosas, tengo muchas cosas que hacer.
Claro.
He repetido cosas dos veces, ¿eh?
Espera, sí. Empieza de nuevo, a ver si lo puedes omitir.
Abanico, loco mía. Mi vida no se reduce a nada, porque entre otras situaciones tengo muchas cosas que hacer.
Bien, arregla.
Mirarte cuando pasas a mi lado.
Joder.
Ángel Moreno, loco mía.
Es que con la música. Ángel Moreno,
loco mía.
Todo va. Dani, cuidado con el abanico que te metes en el ojo.
Los trajes de Japón, me lo dieron las geishas.
Venga, al tema.
Venga, mi comía. Mi vida no se reduce a la nada, porque entre otras situaciones tengo muchas cosas que hacer.
Sí.
Mirarte cuando pasas a...
Joder. No tiene el día, ¿eh?
Infierno.
No tiene el día.
Oiga, espera, ya voy.
Vamos, retomemos.
Venga, mi vida no se reduce a la nada.
No.
Porque entre otras situaciones tengo muchas cosas que hacer.
Claro que sí.
Mirarte cuando pasas a mi lado, aunque tú ni siquiera te des cuenta de que existo.
Claro.
Pero ahí seguiré hasta que te des cuenta que no hay nadie más que yo adorándote.
Sí.
Aquí seguiré hasta que me invites a subir a tu carro de leones, diosa Cibeles.
Loco mía. Ángel Moreno, loco mío.
Liga hasta con las piedras.
Hasta con Cibeles.
Cibeles. La diosa Cibeles.
Si bebes, no Cibeles.
Sí.
¿A quién?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, esto ha sido todo el resumen de esta semana. Gracias. No ha sido nada. Estaba grabado ya. Nada, tranquilo. Gracias de todas formas. Quiero deciros y haceros el anuncio importante. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. A partir del próximo lunes, repito, a partir del próximo lunes, los días que vienen serán martes y miércoles.
Wow.
¿Vale? Que lo tengáis claro. O sea, que la coherencia de este programa mantiene la noticia. La noticia es esa. Gracias a todos por haber estado ahí escuchando. Adiós.